Los escogidos de Dios tenemos distinciones. Inmediatamente vayamos, por favor, al verso 13 de la segunda carta de Tesalónica, capítulo 1. Nos dice el verso número 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Este verso número 13 me va a permitir extraer la primera verdad. La primera verdad es que nosotros hemos sido escogidos para santificarnos y para vivir por fe en la palabra de Dios. El creyente ha sido escogido para santificarse y para vivir por fe en la palabra de Dios. Pablo inicia este verso número 13 indicando: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. El texto inicia con este comunicado hacia los tesalonicenses. Pablo dice que tenía un deber de agradecer a Dios por ellos, por su vida fiel en Cristo, por aquella vida fiel que llevaban en Cristo y que contrastaba con el estilo de vida de la gente que apostataba en esos tiempos, aquella gente que abandonaba su fe. Pablo nos dice que él tenía que agradecer por esa iglesia. Era un agradecimiento recurrente, un agradecimiento continuo, nos dice. Era igual que lo que él pedía en 2 Tesalonicenses 1:3, donde él decía que debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Hermanos, dar gracias a Dios por la iglesia fiel es una tarea que no se puede omitir en nuestras oraciones. Amados, debemos dar gracias por la iglesia. El cuerpo de Cristo debe dar gracia por la iglesia que está haciendo las cosas fielmente. Pablo dice que él estaba en el deber de dar gracias por aquella iglesia en Tesalónica. Pero aquí encontramos otra distinción de esta iglesia. Este verso dice que ellos eran amados por el Señor. ¡Qué distinción tan honrosa para una iglesia! Ser una iglesia amada del Señor es una distinción honorable. Hermanos, la iglesia es amada del Señor. La iglesia es una iglesia que, según las Escrituras, Dios ha amado. Por lo tanto, debemos manifestar en nuestras acciones de gracias a nuestro Señor, porque Él afirma que su iglesia es amada. ¿Cuál es la razón de ser amada para la iglesia? ¿Por qué Pablo decía y afirmaba que la iglesia en Tesalónica era amada? Y el verso prosigue, el verso 13 prosigue, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. La Escritura vuelve a enfatizar que la iglesia de Cristo es amada y escogida. Hermano, Pablo vuelve a decir que la iglesia es amada y escogida. En la primera carta le dijo a los tesalonicenses y fueron elogiados porque ellos eran amados y elegidos de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:4 nos dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ahora aquí, en 2 de Tesalónica 2:13, usa la palabra escogido. Escogido es igual que elección. Y resaltan a una iglesia amada y escogida de Dios en medio de tribulaciones y peligros de apostasía de la gente. Amados hermanos, la iglesia del Señor es amada y escogida. Consideremos esa verdad como algo seguro. No hay una iglesia amada que no sea escogida. La iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, es amada y escogida por Dios. Podemos preguntarnos, ¿quién nos escogió? Si la iglesia es amada y escogida, preguntémonos, ¿quién nos escogió? El texto dice que Dios, la primera persona de la Trinidad, el Padre nos escogió, la Deidad Suprema nos escogió, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, Él dice que nos escogió, Él dice que nos eligió. Juan 15, 16 nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor en su ministerio terrenal le dice a sus discípulos y apóstoles que él había elegido a aquellos hombres que lo seguían. Amados hermanos, el hombre no se escoge ni decide para escogerse en el plan de Dios. No es así. El autor de la elección es nuestro soberano Dios. No hay otra elección aparte de la elección que nuestro Dios Trino ya ha hecho. Hermano, usted es un amado y escogido de Dios, pero debe estar siendo parte de su iglesia. Porque aquí segunda de Tesalónica y primera de Tesalónica hay instrucciones para la iglesia. La iglesia es escogida y amada del Señor. Hermanos, usted tiene que estar perteneciendo a una iglesia del Señor. Los tesalonicenses, ante la persecución, tribulación, ante las amenazas de la apostasía, de abandono de su fe, por las falsedades de la enseñanza en esos tiempos, tenían que haber abrazado estos versos de las Escrituras. Y nosotros también nos abrazamos, hermanos. Nosotros también abrazamos la doctrina de la elección de Dios, de su amada iglesia. Dios nos escogió. Él te escogió a ti, me escogió a mí. Es algo real. Usted debe abrazar esta enseñanza, esta doctrina de las Escrituras. Y si tuviéramos una pregunta, ¿desde cuándo nos escogió Dios? El texto aquí en el verso 13 de 2 Tesalónica capítulo 2 nos dice, desde el principio. Desde el principio nos dicen las Escrituras. Dios nos escogió desde la eternidad. Esto quiere decir de que Él escogió antes de que exista lo creado, antes de que exista lo material, antes de que se mide el tiempo, antes de todas las cosas, antes de la existencia del hombre, antes de Génesis 1:1. Dios escogió desde el principio a su amada iglesia. Hermanos, por eso que el hombre no tiene nada que ver con la elección de Dios. El hombre no tiene la más mínima gloria en la elección para salvación. El hombre no tiene nada meritorio en la elección. El hombre siquiera era polvo cuando Dios ya había elegido a su amada iglesia en Cristo. Efesios 1, 3 y 4 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hagamos una pausa ahí. Efesios nos dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Hermanos, la iglesia tesalonicense, por este verso número 13, debían estar convencidos de que el Señor lo había escogido en Cristo desde el principio, antes de la fundación del mundo. Hermanos, nada, nadie puede hacernos dudar o titubear de esta verdad de las Escrituras. Si estamos conociendo a Dios, si estamos siguiendo a Cristo, si estamos viviendo para Él y haciendo lo que hacemos como un cuerpo de Cristo, es porque fuimos amados y escogidos antes de la fundación del mundo. Hermanos, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué elige Dios? El texto me dice para salvación. Dios escoge y elige para salvación. ¿Para salvación? ¿Por qué elige Dios para salvación? Porque toda la raza humana está bajo pecado. El hombre ha pecado frente a un Dios santo, justo y eterno. El hombre es culpable y está condenado a un castigo eterno y justo. No hay que darle más vuelta. Dios te escoge y elige para salvar. Hermanos, en el jardín de Edén, Adán y Eva desobedecieron a Dios, desechando la verdad de Dios. ¿Cuál fue la verdad de Dios en Génesis 2, 16 y 17? Dios le prohibió al hombre y le dijo que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo hacían, verdaderamente morirían. El hombre desobedeció la verdad de Dios. El hombre fue engañado por la mentira del diablo en el jardín de Edén. ¿Cuál fue la mentira del diablo? De que debían comer, de que el fruto prohibido, que el fruto del árbol prohibido, al comer, el hombre sería semejante a Dios. Esa fue la mentira de Satanás. Siempre ha sido así, hermanos. Desde Adán y Eva, el hombre está enseñado a obedecer la mentira en lugar de obedecer la verdad de Dios. Romanos 1:25 nos dice que ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 me dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, toda la raza humana está bajo pecado y está destituida de la gloria de Dios, porque en el huerto de Edén, en el jardín de Edén, el hombre desobedeció a Dios. Hermanos, ¿de qué nos salva Dios? De las consecuencias de ese pecado. De su ira venidera nos salva el Señor. De esa condenación eterna nos salva el Señor. Juan 3:18 nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios nos salva de aquella ira venidera. El unigénito Hijo de Dios nos salva de ese justo juicio, del castigo eterno del infierno. sin la presencia de Dios y de su gloria. De eso somos salvados. Segunda de Tesalónica 1:9 nos dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amados, toda la raza humana necesita un Salvador. La persona que está naciendo en este momento necesita un Salvador. Todas las personas que están viviendo en este tiempo necesitan un Salvador. Un Salvador que no es un ídolo inventado por la gente. Primera de Tesalónica 1:9. Un Salvador que no es cualquier hombre engañador, así sea que tenga poder. Segunda de Tesalónica 2. No hay ningún ser creado que cumpla las exigencias demandadas de un Dios santo e infinito para aplacar el pago y castigo eterno por el pecado. Hermanos, entendamos que el hombre ha pecado frente a un Dios santo y eterno e infinito, y el castigo preparado para aquellas personas es un castigo eterno e infinito. No hay un hombre, no hay un sustituto que pueda ocupar el lugar para ser un salvador. El único salvador es de naturaleza eterna, infinita, santa y perfecta. Ese salvador es el propio Dios hecho hombre, la deidad hecho hombre, nuestro salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Cristo es nuestro perfecto, santo y salvador. Su gracia y misericordia nos regala salvación. Hermanos, Dios nos elige en su voluntad y amor para salvación en el principio. El Hijo se humilla encarnándose sin pecado, viniendo a esta tierra sin aferrarse a ser Dios. Filipenses 5:11. El Hijo, siendo hombre sin pecado, hace posible y real esa salvación con su vida perfecta y con su sacrificio sustitutivo en la cruz. Ahora nosotros, los amados escogidos de Dios, viviendo como creyentes salvos, creyentes en Cristo Jesús, perseveraremos fielmente hasta el final en nuestra vida terrenal en Cristo. Hermanos, hemos sido llamados como escogidos de Dios para vivir en Cristo. No hemos sido llamados como escogidos de Dios para llevar una vida desordenada, mundana. El texto me continúa indicando y termina el verso número 3. Y nos dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La palabra mediante nos llevará a entender que esa elección para salvación de Dios, por su gracia, nos ubica y posiciona en una vida privilegiada en Cristo. Usted es privilegiado, hermano. Usted es privilegiado en este tiempo, en esta tierra, en este espacio de vida que el Señor le ha dado en Cristo Jesús. Usted es privilegiado. Y vamos a ver de qué manera usted es privilegiado. Hermanos, la gracia de Dios por habernos escogido para salvación nos demanda, según este verso número 13, que debemos llevar toda una vida separados como santos, teniendo una vida diferente, contraria al impío e incrédulo. De esa manera usted es privilegiada por el Señor. Hermanos, usted debe diferenciarse, distinguirse al hombre impío, porque somos santos, escogidos de Dios. La santificación es la acción de santificarnos, una separación del mundo para vivir como escogidos de Dios. Eso es santificarse, eso es santificación. Efesios 1:3 nos dice, el 3 y el 4 nos dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Hermanos, la santificación es una obra de Dios, de nuestro Dios soberano, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida individual de cada creyente. Es una santificación de manera progresiva para llevarnos a estar irreprensible en todo nuestro ser hasta la segunda venida de nuestro Señor. Escúcheme bien, la santificación es un acto de Dios, es un acto sin fin hasta la segunda venida de nuestro Señor. Primera Tesalónica 5:23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, usted tiene que estar guardándose irreprensible, siendo santificado, hasta que el Señor vuelva, hasta que el Señor venga, hasta que el Señor regrese, o hasta que el Señor lo llame a su presencia. Hermanos, la santificación por el Espíritu no nos exonera de nuestra responsabilidad cristiana. No nos exonera. No tenemos que darle todo el trabajo a Dios. Somos responsables. Dios es soberano, el hombre es responsable. La santificación por el Espíritu no nos exonera de que busquemos la instrucción de Dios mediante la palabra para santificarnos. Dios nos santifica mediante su palabra. El creyente manifiesta con hechos que está santificándose, hermano. Pablo le decía a los mismos tesalonicenses que la voluntad de Dios es la santificación de ellos. Primera de Tesalónica 4, del 2 al 8 nos dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hagamos una pausa ahí. Pablo le dice a los tesalonicenses en la primera carta que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermanos, el creyente debe buscar santificarse por medio de la palabra, porque la voluntad de Dios es vuestra y nuestra santificación. Aquí en la primera carta de Tesalónica, capítulo 4, del verso 2 al 8, podemos ver cómo Dios usa a Pablo advirtiendo el pecado sexual, advirtiendo la distorsión sexual, advirtiendo el engaño sexual y llamando a vivir en santidad, llamándolo a vivir en santidad por la palabra de Dios. El verso número 7 nos dice aquí en la primera carta de Tesalónica, capítulo 4, verso número 7, nos dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Verso 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, Dios santifica haciendo su obra soberana por medio del Espíritu Santo. El hombre en su responsabilidad cristiana debe santificarse mediante la palabra de Dios y debe evidenciar con hechos que está santificándose. Pues aquel que rechaza esto, nos dice la Escritura aquí en 1 Tesalónica 4, del 2 al 8, aquel que rechaza esto está rechazando a Dios. Aquel que rechaza esta instrucción está rechazando a Dios, que le ha dado su Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo puede ser un hombre que tiene el Espíritu Santo va a rechazar ser santificado por Dios? Es una cosa muy difícil de aceptar. Amados, somos escogidos por Dios para salvación mediante la santificación en el Espíritu. Los creyentes debemos llevar y evidenciar vidas santificadas. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es el agente de nuestra santificación, porque habita y mora en nosotros. El Espíritu mora en usted, hermano. El Espíritu mora en mí. El Espíritu Santo mora en los escogidos de Dios para salvación. Hermanos, si no hay Espíritu Santo en nosotros, no vamos a santificarnos, porque sencillamente no somos creyentes. No hemos nacido de nuevo, no hemos sido regenerados. Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La Escritura es clara. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, no es del Señor, no es de Cristo. Amados, el creyente tiene el Espíritu Santo en su vida, porque es un elegido de Dios. Por aquello, todo cristiano verdadero debe estar viviendo en este momento una santificación por el Espíritu, una santificación mediante la palabra de Dios, según lo que dice aquí, segunda de Tesalónica 2:13. Hermanos, la santificación por el Espíritu siempre nos moverá a desear recurrentemente el arrepentimiento. Debemos arrepentirnos siempre, hermano, porque el Espíritu nos va a llevar a convicción de pecado, nos dice Juan 16:8. Siempre tenemos que arrepentirnos, porque siempre pecamos y todavía tenemos recipientes de pecado. Hermanos, que nosotros nos arrepintamos todos los días es un privilegio, porque tenemos abogado, nos dice la Escritura. Jesucristo el Justo. 1 Juan 2:1 nos afirma: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hagamos una pausa ahí. Juan le escribía a la iglesia: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Todas las advertencias de la carta primera de Juan era para que no pequéis, para advertencia y que ellos no estén pecando. El verso número 1 de primera de Juan 2 continúa y nos dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Hermanos, cada vez que nos santificamos, tenemos que recurrir al arrepentimiento genuino, yendo a nuestro abogado, que es Cristo, arrepentirnos por cada uno de los pecados que cometemos todos los días. Amados, si alguien afirma que se santifica y dice que no necesita arrepentirse. Y está indicando que él no requiere arrepentirse porque él se santifica a su manera. Permíteme decirte, amigo mío, que estás practicando un perverso y engañador moralismo. Eso no es santificación, es religiosidad vana. Hermanos, nosotros, por el Espíritu Santo, mediante la obra de Dios, mediante su palabra, debemos evidenciar con hechos de que estamos siendo santificados por nuestro Señor. Hermanos, la santificación nos lleva a esa imagen, a tener esa imagen conforme a nuestro Señor Jesús. Hermanos, usted debe anhelar parecerse más y más a Cristo. Por aquello debemos recurrir todos los días de nuestra vida a las Escrituras para santificarnos. Hermanos, santifiquémonos. Santifiquémonos. Es una necesidad tan grande que el Señor, mediante su palabra y por su Espíritu, nos trabaje para tener esa semejanza a nuestro Señor Jesús. Romanos 8:29 nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformen a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Imagínense, hermanos, imagínense, creyentes. Romanos 8:29 nos dice que Él nos predestina para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo vamos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo si no nos estamos santificando? En verdad, hermanos, debemos anhelar ser santos como nuestro Señor es santo. El verso 13 culmina, ¿no? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe en verdad. Los tesalonicenses se distinguían en tener una fe en Cristo que crecía. Una fe que crecía. Escuchemos bien. Ellos se diferenciaban a los demás porque tenían una fe que crecía, nos dice Segunda de Tesalónica 1, del 3 al 5. Cuando hablamos de fe, se trata de nuestra creencia. Esto es, en quién creemos. Y la iglesia tesalónica, por la obra del Espíritu Santo de Dios, creía en Jesús. Creía en Jesucristo. Amados, los creyentes, por el mismo Espíritu que nos santifica, hemos tenido fe. Y esa fe es en la verdad del Evangelio, en la palabra escrita que me habla de Él. Esa es la única verdad para el creyente, la verdad de las Escrituras. Jesucristo nos dice que es el Verbo, que era el principio, que era con Dios, que era Dios. Juan 1:1. Cristo es la verdad encarnada. Juan 1:14 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús, contestando la pregunta de Tomás de cómo saber el camino a donde iba el Señor, Él dijo que era la verdad. Juan 14:6 nos dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, los creyentes escogidos vivimos por fe en la verdad de las Escrituras, que siempre nos llevará a Cristo y al Padre. La verdad es lo que ha dicho Dios. La verdad es lo que ha dicho Cristo. Esa bendita verdad, además de ser nuestra infalible regla para vivir, también nos santifica por el Espíritu, porque eso, ese es el deseo de Dios. El Señor Jesús, orando por sus discípulos y orando por nosotros, en Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor le pedía al Padre y le decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios santifica. La palabra de Dios, que es Cristo encarnado, lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo, lo que se escribió de Cristo, lo que se registró de Cristo según las Escrituras, esa es la verdad. En esa verdad debemos vivir. En esa verdad debemos fundamentar nuestras vidas, hermanos. Amados, cualquier idea opuesta, cualquier cosa que quiera colocarse encima de la verdad absoluta de Dios, su palabra, y toda cosa fuera de aquella verdad de Dios, debe ser considerado por nosotros los creyentes como falso, como mentira de Satanás. No hay verdad en Satanás, no hay verdad en él, porque él es padre de la mentira. Ya vimos cómo en el Edén, en el huerto, Satanás convenció al hombre con su mentira y lo hizo caer. Juan 8:44-45 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hagamos una pausa ahí. Cristo le dice esto a los fariseos, porque los fariseos estaban actuando con mentira. Los fariseos querían actuar con mentira para matar al Salvador, a Cristo. Y Cristo le dice estas palabras. Le dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permitido y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Cristo está diciéndole a los fariseos que ellos son hijos del diablo, porque actúan con mentira y no hacen lo que el Padre Celestial pide que hagan. Hermanos, toda idea, toda palabra que no esté encerrado en lo que Dios ha dicho mediante su revelación escrita, es mentira del diablo. Iglesia, toda la vida del creyente debe girar alrededor de la palabra de Dios. Toda la vida de fe del creyente debe girar alrededor de la verdad de Dios, sencillamente porque usted no es un inconverso, no es un impío. Usted es un creyente escogido de Dios por su gracia. Usted es creyente, hermano. Usted debe evidenciar en su vida que está siendo alineado y fundamentado y está caminando en base a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Hermanos, las Escrituras nos presentan esta distinción de ser escogidos de Dios para salvación. Vivir en santificación continua y caminar en la fe, en la verdad de la palabra de Dios. Verdaderamente en la práctica es lo que deberíamos estar haciendo todos. Todos deberíamos estar santificándonos y vivir en la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, esta verdad debe influir en nuestras vidas. Esta verdad debe influir en nuestra manera de vivir. Usted debe obedecer esta verdad. Usted no debe omitirla. Si lo ha escuchado en esta noche, usted no debe omitir esta verdad. Hermanos, vivamos como escogidos de Dios. Vivamos santificándonos y viviendo según y en base a las Escrituras. Obedezcámosles al Señor. Hagámosles caso, Señor, al Señor. Pablo le decía a los filipenses, en Filipenses 2, verso 12 y verso 13. Filipenses 2, verso 12 y verso 13. La Escritura nos dice: por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo a los tesalonicenses le dice: ocupaos de vuestra salvación. Hermanos, ocupaos de vuestra salvación, perseverando en santidad y en la verdad de la palabra de Dios. Porque somos escogidos. Somos escogidos desde la eternidad para salvación. Ocúpate, hermano, de tu salvación. Porque si tú eres escogido del Señor, el Señor soberano producirá el querer y el hacer en nosotros. Hermano, no te deslindes de la responsabilidad de santificarse y de vivir en la verdad de su palabra. Hermanos, obedezcamos al Señor. Obedezcamos este verso número 13 de segunda de Tesalonicenses 2. Hermanos, si tú te consideras escogidos de Dios, ustedes, nosotros, debemos evidenciar, manifestar con hechos que estamos siendo santificados y estamos viviendo en base a su palabra, solo en base a su palabra. Pablo le decía a los tesalonicenses: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esto me lleva a mi segundo punto, el punto final de esta noche, que consiste en decir que nosotros hemos sido escogidos para ser llamados mediante su evangelio. Esa es una distinción de los elegidos. Los elegidos nos distinguimos también porque hemos sido escogidos para ser llamados mediante su evangelio. El verso 14 de segunda de Tesalónica 2 nos dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A lo cual os llamó. Hermanos, el que escogió en la eternidad, Dios, también llamó, y de hecho ya había llamado a los tesalonicenses. Amados, si estamos aquí reunidos, si nos estamos reuniendo como iglesia, es porque Dios ya hizo efectivo nuestro llamado. Dios te llamó porque eres un escogido. Es algo seguro e irreversible. Nadie puede decir lo contrario, porque Dios nos ha llamado. La iglesia es escogida. La iglesia es amada. La iglesia es llamada por el Señor. El Señor ya nos ha llamado. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros en su providencia, en su poder, por su gracia. Hermanos, somos llamados para salvación y su llamado es eficaz. El hombre pecador como nosotros no puede resistir a ese llamado de la gracia irresistible de Dios. No lo puede rechazar porque es un llamado de un Dios que ya ha escogido. Hermanos, somos llamados, no nos podemos resistir a ese llamado porque Dios nos escogió. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Pablo fue un escogido llamado por Dios. En la providencia de Dios, Pablo caminando a Damasco fue llamado por Dios. Vayamos a Hechos 9, del verso 3 al 6. Hechos 9, verso 3 al 6, nos dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. En base al texto yo le pregunto, hermano, ¿se resistió Pablo a la gracia de Dios por haber sido llamado por el Señor Jesús? Pablo no se resistió porque era un escogido. Y yendo a Damasco, el Señor lo llamó. Yendo a perseguir a los creyentes en Damasco, el Señor lo llama. Pablo le responde: Señor, ¿qué quieres que haga? Esa debe ser nuestra actitud. Señor, ¿qué quieres que haga? Nuestro llamado es irresistible. Hermanos, Dios llama y seguirá llamando a sus escogidos en esta vida. En este siglo, Él ya estableció y predestinó el tiempo, el cuándo y cómo lo hará, porque ya nos ha elegido para salvación. Él sabe cómo nos va a llamar. Él sabe cuándo, dónde, cómo nos va a llamar. Efesios 1:11 nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Él nos llama. Él nos llama según el designio de su voluntad. Porque Él hace todas las cosas. Hermanos, Dios llama dándole vida a esos muertos que estábamos muertos en delitos y muertos en nuestros pecados. Nos llama, llama a ese valle de huesos muertos. Nos llama siendo muerto espiritualmente, nos llama, porque hemos sido escogidos desde el principio. Efesios 2:2 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Hemos recibido vida por Él, por su llamado, por su elección, por su amor. Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo, la verdad encarnada, le dice a la gente que estaba reunida ahí. Cristo, predicando, nos dice, Juan 5:24, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese muerto en sus delitos y sus pecados ha pasado de muerte a vida porque ha creído en el Señor Jesucristo, en la palabra de Dios. Hermanos, el Señor nos llama. El Señor seguirá llamando a sus elegidos porque Él es fiel. Pablo le decía a los corintios en 1 Corintios 1:9: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios porque nos llama a comunión con Cristo. Dios sigue llamando para salvación a sus escogidos, para que llevemos vida santa. Romanos 1:7 nos dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Señor sigue llamando para salvación, para comunión con Cristo, para ser santo. Judas 1:1 nos dice: Jesús, siervo de Jesucristo. Y el Judas 1:1 nos dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Corintios, la carta de los Romanos, la carta de Judas, Dios llama a sus escogidos. Dios llama a sus escogidos, hermano. Muy aparte, amado hermano, de las circunstancias que estemos viviendo, en tiempo de paz, en tiempo de comodidad, en persecuciones, tribulaciones, padecimientos, muy aparte de aquello, hermano, Dios seguirá llamando a sus escogidos en esta vida. Nos llamará en nuestra juventud, nos llamará en nuestra adultez, nos llamará en nuestra vejez y hasta en el último día de nuestra vida nos llamará, porque somos escogidos del Señor. O si no, recordemos al ladrón de la cruz del Calvario. En el libro de Lucas, capítulo 23, 42, el ladrón de la cruz le dijo a Cristo, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, Dios seguirá llamando a sus escogidos. Si te llamó a ti en tu juventud, amén. Si te llamó en tu adultez, con hijos pequeños, amén. Si te llamó en tu vejez, dígame. Dios es fiel Él llama a sus escogidos, porque Él los ama. Los ama antes de la fundación del mundo. Para concluir, el verso 14 termina: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Aquí está el medio, la herramienta mediante el cual llevó a cabo y aplica su plan redentor, el Evangelio. Dios llama mediante su Evangelio. El Evangelio es la buena noticia para los pecadores. La buena noticia que habla del Salvador Jesús. ¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios 15, 3, 4 nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por los pecados del hombre. El verso prosigue, verso 4: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo murió por los pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es el Evangelio. Esa es la base del Evangelio. Esa es la base de nuestra fe. Nosotros creemos en el Evangelio porque nos habla de que Cristo murió por mí. Cristo murió por ti. Cristo ocupó nuestro lugar, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Y que al tercer día resucitó venciendo la muerte. Y porque Él resucitó venciendo la muerte, tenemos esperanza de vida eterna y de ser resucitado y ser como Él cuando Él venga por segunda vez, teniendo un cuerpo a semejanza de Él. Hermanos, el Evangelio usado en Tesalónica es el Evangelio de Pablo, dice la Escritura aquí en el verso 14. Es el mismo Evangelio de Cristo. Pablo dice: mi Evangelio, porque era el Evangelio que le habían dado a los apóstoles. El Evangelio, aquel fundamento de la iglesia, aquel fundamento para edificación de la iglesia. Él es el mismo Evangelio a cual se refiere Pablo aquí en 2 de Tesalónica 2:14. Efesios 2:20 nos dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A ese Evangelio se refiere Pablo. El fundamento que me habla el Evangelio es la obra de Cristo, Jesucristo mismo. Iglesia, iglesia de Dios, Dios llamó para salvación mediante su Evangelio a los escogidos en Tesalónica. Lo hemos visto aquí en la primera parte del segundo capítulo de la segunda carta de Tesalónica, del verso 14. Dios llamó a los escogidos en Tesalónica. Dios también llamó por su Evangelio a los escogidos en Corintios. 1 Corintios 1, 22, 24 nos dice, 1 Corintios 1, 22, 24 nos dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hagamos una pausa ahí. El texto me dice: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. La raza humana siempre busca eso. En ese caso, en Corinto, los judíos buscaban señales. Los judíos no creían si no veían señales. Y los griegos buscan sabiduría, nos dice el texto aquí. Siempre los griegos buscaron sabiduría, porque ellos buscaban ser siempre más sabios. Era una competencia para ellos. El verso 23 nos dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Aquí está Pablo diciendo que él predicaba a Cristo crucificado. Y esa predicación era tropezadero para los judíos. Los judíos no aceptaban a un rey crucificado y muerto de esa manera. Era tropezadero para ellos. Y para los gentiles locura. Era una locura afirmar que el Dios había muerto de esa manera. Era una locura para los gentiles decir que Dios había muerto de esa manera. El verso 24 está lo bueno, está lo más hermoso de este pasaje. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Mas para los llamados, los escogidos antes de la fundación del mundo, así hayan sido judíos y griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados, mediante el Evangelio que me habla de Cristo, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, Cristo para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque somos llamados. Somos llamados y escogidos para salvación antes de la fundación del mundo. Dios también llamó a la iglesia romana mediante su evangelio. Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermano, Dios llamó mediante su evangelio a los escogidos de la iglesia tu fortaleza. Dios ha llamado a los miembros y escogidos de la iglesia tu fortaleza, porque hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Dios seguirá llamando de generación a generación hasta que se completen los escogidos que fueron establecidos y predestinados antes de la fundación del mundo. Amados, ninguna mentira o falsedad puede opacar, ninguna mentira o falsedad puede engañar, ninguna mentira o enseñanza, ningún poder, ninguna señal espectacular, ni un prodigio mentiroso, ningún tipo de cosa contrario a Dios reemplazará al Evangelio de Cristo como único y exclusivo medio de llamamiento para salvación de los escogidos de Dios. Todo fuera del Evangelio es falsedad y engaños. Hermanos, tengamos mucho cuidado con aquellos engañadores que están trayendo evangelios inventados, evangelios de la prosperidad, evangelio de la palabra positiva, evangelio del éxito. Gálatas 1, 8 y 9 nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Verso 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermano, tenga cuidado con los anatemas. Tenga cuidado con los falsos. Usted es un escogido de Dios, llamado por el evangelio verdadero del Señor. Usted está en una posición y condición de salvo por la gracia de Dios. No se deje engañar. No permita que lo engañen. Está advertido. Hermanos, así el hombre inicuo de Satanás estuviera en este momento siendo objeto de culto de los hombres y estuviera haciendo milagros con gran poder y señales y con todo engaño de iniquidad, como dice segundo de Tesalónica 2, del 9 al 10. Sepamos, hermanos, que nosotros ya hemos sido llamados para la salvación por el poder omnipotente del Espíritu Santo mediante el Evangelio de Cristo. Estamos en una posición de salvos, regenerados, vivificados por Cristo, justificados por Cristo, y no tenemos que dejarnos llevar por ninguna falsedad. Por lo contrario, debemos seguir viviendo, perseverando para nuestro Señor y Salvador, viviendo en santidad continua y viviendo por fe, alineados y fundamentados en la verdad de su palabra. Romanos 8, del 29 al 30 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amados, para concluir, para terminar, verdaderamente nos falta mucho por aprender lo que significa lo que es un escogido de Dios. Saber sus implicaciones, de qué manera nos debemos distinguir a la gente del mundo por ser un escogido de Dios. Y por aquello, en base a estos dos versos, de 2 de Tesalónica 2:13 y parte del 14, permítame preguntarle, ¿estamos evidenciando en nuestras vidas esa distinción de ser escogido de Dios, santificándonos y viviendo por fe en la palabra de verdad? Contestémonos, hermanos. ¿Nos estamos distinguiendo a la gente del mundo? ¿De qué manera evidenciamos ese llamado para salvación de Dios en nuestra manera de vivir? ¿Cómo estamos evidenciando ese llamado para salvación en nuestra manera de vivir? Son incógnitas e interrogantes que a la luz de este pasaje debe ser respondido por cada uno de nosotros. Hermanos, que Dios guarde nuestros corazones y que nos siga edificando en su palabra. Amén.